Bienvenidos a La Estilográfica, tu podcast sobre herramientas de escritura y productos de papelería. Soy Pau y en cada episodio hablamos sobre estas herramientas, sus diseños y nuestro punto de vista sobre su uso. Si es la primera vez escuchando el podcast, hay disponible un correo electrónico de contacto en destilografica.podcast@gmail.com o nos podéis mandar un tweet a @destilografica. Ambos canales están en las notas del episodio, así como un enlace a todas las plataformas donde escuchar el podcast. Bienvenidos a La Estilográfica, episodio número 7. Hoy, antes de empezar, queríamos hablar acerca de cómo grabamos los episodios. Seguramente notaréis un poco de diferencia en el audio. Estamos grabando desde un estudio para podcast de la Librería Pública de Gotemburgo. Y por las pruebas que hemos hecho se debería escuchar bastante mejor, ya que estamos usando micrófonos profesionales. Pero dejadnos en los comentarios a ver qué os parece, si hay alguna sugerencia, si el volumen está un poco cambiado o hay algún ajuste que retocar. Entonces, estos primeros días, mientras nos ajustamos a esta nueva forma de grabar, puede ser que notéis algunos cortes de audio un poco extraños, que los anteriores capítulos ya los tenían, ya que yo grabo normalmente en casa y no grabo todos los episodios del tirón. Grabo las secciones individualmente y la mayoría de las veces en días separados, ya que no tengo un bloque de tiempo muy largo para poder grabar los episodios. Entonces grabo distintas partes en días distintos y luego lo junto. Entonces, normalmente si oís algún corte es porque ha pasado algo, me queda atascado o lo que sea, o simplemente está grabado en un día distinto. Los dos últimos episodios han estado grabados desde hace ya bastante tiempo. No todo el capítulo entero, pero algunas partes sí, porque por trabajo no tenía previsión de tener mucho rato libre para poder grabar los episodios. Entonces han pasado bastantes cosas desde este último mes y hoy quería aprovechar para agradecer a Eric y a Jeffrey, de nuestros compañeros del podcast de Tinterías, por motivarme a retomar el proyecto del podcast, el trabajo que hacen ellos dos en su podcast de Tinterías para la comunidad. Es un trabajo enorme y estoy muy agradecido de que lo hayan hecho. Han creado una pequeña comunidad en el Slack, por ejemplo, o alrededor del podcast. Estoy muy agradecido del trabajo que han hecho para la comunidad hispanohablante en temas de productos de papelería y más en concreto, a lo mejor, de plumas estilográficas. Y es un curro. Parece que no, pero mantener un podcast semanal como es el suyo es mucho trabajo. Hay cierta parte de investigación para los temas del podcast y tal. Entonces yo les agradezco desde aquí el trabajo enorme que hacen y otra vez gracias Eric, gracias Jeffrey por motivarme a retomar el podcast y también por mencionarnos en uno de sus episodios. Me cogió mucho por sorpresa, pero les estoy muy agradecido. Y a todos los oyentes nuevos que habéis venido, bienvenidos. Espero que de momento esto sea de vuestro agrado, que es media hora aquí de mí hablando sobre productos y otras cosas que pasan por mi cabeza. Y si tenéis alguna sugerencia, temas de los que queréis que hablemos, en las notas del episodio tenéis nuestras notas de contacto para correo electrónico y Twitter y nos podéis hacer llegar un mensaje desde ahí. Pues a partir de aquí queríamos empezar ya con el contenido del episodio. Es un episodio en el que no teníamos planeado hablar de plumas estilográficas, pero nuestro amigo Jeffrey nos envió un poco más de información acerca del plumín de Lamy para escritura asiática. Este tema empezó con un lanzamiento de Lamy en Hong Kong, de una edición limitada de una Dialogue 3. En el caso de esa pluma, que por lo que parece levantó bastante expectación, el plumín era de 14 quilates. Era el plumín de 14 quilates de Lamy. Por lo que he podido leer, se trata de un plumín que aparte de ser de 14 quilates, es un poco más fino que el plumín normal, o eso es lo que yo he entendido leyendo el texto traducido en chino. Entonces es un poco más fino que el plumín normal de 14 quilates. La verdad es que la edición limitada esta de Hong Kong de la Dialogue 3, el rojo es un color precioso. La caja del producto también es muy bonita, con un dragón en dorado y la caja es de color rojo. Es una edición bastante bonita, la verdad. Después el plumín normal, el de metal, digamos, no es de 14 quilates, es de acero. Y la diferencia que tiene es que no es que sea más fino, sino que, como hablamos en el podcast, se trata de la forma del plumín es distinta. Por la información que he podido leer, es un plumín que estuvo unos 5 años en desarrollo y mientras que el de 14 quilates es un plumín de oro más fino que el de plumín de oro normal, el de acero no dice nada acerca de si es más fino o no, pero sí que da un énfasis en la forma del plumín. La forma del plumín es la que le permite al acero, que es más rígido, poder flexar un poco. Sigo intentando encontrar un plumín. Volveremos a hablar del tema seguramente porque es un plumín que me interesa bastante. Más aún ahora conociendo todo el tema de esto de la Dialog 3 de edición limitada de Hong Kong. Y ya hablaremos más del tema. Y ahora ya sí, empezando para el contenido que teníamos más o menos programado. Hoy vamos a hablar acerca de pegamentos, de un bolígrafo de gel de cebra. Vamos a empezar con la primera sección. Vamos a hablar un poco de pegamentos. No en general, sino acerca de una serie de productos de la marca Kokuyo. Muchos conoceréis por su papel. El Kokuyo es un monstruo de los productos de papelería. Es una marca enorme, es una empresa enorme. Tiene un montón de líneas de productos distintas que no tienen nada que ver unas con las otras. Tienen material para oficina, incluso escritorios, sillas y muchas otras cosas. Aparte de eso, tienen varias líneas de pegamentos o barras adhesivas. Pero la que me quería centrar hoy es en la Glow, que se escribe G-L-O-O. Es una línea de producto que está muy bien diseñada. El empaquetado del producto es bestial, es muy minimalista, es muy simple. No tiene nada de extra. Está lo que necesita y no mucho más. No es solo una serie de pegamentos. Se trata de tres versiones de pegamentos distintos que los podemos reconocer por el color del empaquetado. El color del producto es siempre de color blanco, gris muy, muy, muy clarito. Y es cuando compras el producto donde en el embalaje te dicen qué tipo de pegamento estás comprando. Y además, el tipo de producto lo puedes reconocer por el tipo de color del propio pegamento también. Está disponible en muchos formatos. No todos son pegamento en barra, que es a lo mejor a lo que más estamos acostumbrados del colegio, por ejemplo. Pues tienen un formato en stick, que serían las típicas barras como las de Pitt, donde puedes enroscar o desenroscar y la parte de pegamento sube o baja dentro de un cilindro. También está disponible en cinta adhesiva, muy similar a las cintas correctoras, pero en cinta adhesiva. Y yo, para mí, es uno de los más convenientes. Es un formato muy, muy bueno, muy pequeño, muy compacto, súper limpio y funciona muy bien. También tienen un formato en cianocrilato, tipo superglue, que es en formato líquido. Y por último, también tienen cinta adhesiva, la típica cinta de celo de toda la vida. De estos cuatro formatos que hemos hablado, solo el stick y la cinta presentan estos tres tipos de pegamento, que están identificados con el color naranja, azul y gris. El adhesivo identificado con naranja tiene una serie de características que al usarlo en papel fino no genera arrugas. Se trata de cuando aplicas pegamento, muchas veces el papel se humedece un poco del propio pegamento y crea como unas aguas o una serie de arrugas en el papel una vez se seca. Este adhesivo está diseñado de forma que no genera esas arrugas o las minimiza mucho. Yo lo he probado y funciona bastante bien, pero no lo he probado en papeles excesivamente finos. Nos referimos, por ejemplo, al típico tomo de River. En ese tipo de papel yo no lo he probado personalmente. Seguramente cuando estamos tratando un papel tan, tan fino, algo de arrugas habrá. Pero con papel Kokuyo normal, tipo pad o tipo libreta, yo lo he probado un par de veces y sí que se nota algo, pero es mucho menos que con otros adhesivos. Pero hablaremos de eso después cuando hablemos de los pegamentos en cinta. El pegamento identificado con el color azul, una vez sacado del envoltorio, lo podemos identificar porque la barra de pegamento es de color azul. Entonces, si tienes de varios tipos, es fácil identificar cuál es cuál. Este tiene una característica que es un pegamento con color, de color azul, y que al secarse, al cabo de un poco, ese color desaparece. Entonces, nos permite saber dónde hemos colocado el adhesivo, adherirlo donde sea necesario, y si hay algún resto por encima del papel, va a desaparecer el color. Queda un color translúcido, transparente. Por último, el pegamento identificado con el color gris es el pegamento fuerte. Se trata de un pegamento un poco más adhesivo, tiene más fuerza de adhesión, pero no permite un detallado tan bueno como los otros dos. Es un poquito menos firme, entonces puede dejar un poco más de restos de pegamento en el papel. En la página de Kokuyo tienen un diagrama comparando los 5 puntos que Kokuyo consideró al desarrollar estos pegamentos, con una serie de puntuaciones que van desde el 0 hasta el 4. Los 5 puntos que consideraron era la suavidad del pegamento, la limpieza del acabado, si deja muchos restos, la facilidad en aplicar detalles, el desmoronamiento del propio pegamento y la fuerza del propio adhesivo. Entonces, viendo estos diagramas, podemos ver que el producto de color naranja, que es el pegamento antiarrugas, por decirlo de alguna manera, se centraron más en las características de adhesión, de que no dejase restos en el papel, y de la suavidad del propio adhesivo. Todo esto para conseguir que no generase tantas arrugas en el papel una vez aplicado. El de color azul es un poquito menos adhesivo. Incluso yo os diría que es reutilizable en el sentido de que puedes retirar el papel y volverlo a aplicar. Incluso en algunos casos, incluso días, yo he tenido algún adhesivo de estos azules donde he podido retirar alguna pieza de papel, literalmente se ha un poco despegado y la puedo volver a pegar en otro lado sin muchos problemas si no es una pieza muy grande. Lo del color azul parece que no, pero funciona bastante bien. No es un color muy fuerte, es más bien un azul muy muy pálido, pero sí que hace el trabajo de marcar dónde hay adhesivo y dónde no. Lo hace bastante bien, pero no es el pegamento más fuerte. Entonces, si necesitáis adherir algo con un poco más de fuerza, no os recomendaría usarlo. Y por último, el pegamento es un poco más extra fuerte. La característica principal es que pega más. Es un producto más apto para papeles de un poco de mayor grueso y pega más, pero también es una cola que es un poco más suave. Se desgasta bastante más la barra. Podéis encontrar algunos restos un poco más grandes, como un poco de grumo del propio adhesivo en el papel. El acabado, la limpieza del acabado del adhesivo no es tan buena como los otros dos. Es algo que me gusta mucho de este diseño, aparte de que te ofrecen tres tipos de pegamento en un mismo producto, es que la barra de pegamento no es redonda como un cilindro tradicional, de lo que estamos acostumbrados de ver más productos, quizás, sino tiene un formato cuadrado. Entonces esto está muy bien para que no se te caiga de la mesa, por ejemplo. Se va a quedar más o menos quieto en el mismo sitio. El tapón tiene forma redonda, pero el resto del stick es cuadrado. Tiene un poco de mayor base y la parte de arriba, que es de donde enroscamos o desenroscamos la barra, es de forma cuadrada. Y en el stick, que se me ha equivocado, con naranja, azul o gris, dependiendo del tipo de pegamento que es. Es en las cintas donde no está indicado. O al menos yo no lo he sabido encontrar. Pues el hecho de que sea cuadrado, cuando lo estás aplicando, te permite en papeles, en las esquinas de los papeles, hacer una aplicación mucho más limpia sin tener que mancharte los dedos o manchar la mesa o tener que poner un papel debajo o un trozo de cartón porque sabes que te vas a sobrepasar con un formato redondo, porque sabes que vas a manchar para intentar cubrir esa esquina. Pues al ser un cuadrado, la aplicación es bastante más sencilla para depende de qué tipos de papeles. Y me parece una idea genial. Me parece brillante el hecho de, bueno, es más sencillo fabricarlo en una forma cilíndrica seguramente, pero es mucho mejor de usar si es una forma cuadrada. Y eso Cocuyo muchas veces va y te sorprende con este tipo de productos, donde literalmente es un stick de pegamento, pero solo con cambiarle la forma, la facilidad de aplicación es muchísimo mejor. Los sticks están disponibles en pequeño, mediano y grande. Hay varios estilos y formatos. Puedes comprar uno individual de los tamaños que sean, o en paquetes de 5 o paquetes de 3. No nos vamos a explayar mucho porque hay mucho que cubrir. Luego ya nos vamos al tema de cintas. En cintas están disponibles también los tres tipos de adhesivos. Para mí es mucho mejor usar la cinta que el adhesivo en barra. Te ahorras tener que ensuciar mucho papel. La cinta es muchísimo más limpio, ocupa muchísimo menos espacio. Puedes cambiar recambios, puedes comprar recambios, pero en las cintas la aplicación de color naranja, el adhesivo antiarrugas, pierde un poco el sentido. Lo siguen ofreciendo, pero pierde un poco el sentido en que el problema de las arrugas normalmente está generado por pegamentos un poco más viscosos, como sería el de barra. Entonces, en el de cinta, yo nunca me he encontrado un adhesivo en cinta que genere ese tipo de arrugas. Quizás con papeles muy, muy, muy finos. Sé del caso, no es mi experiencia, así que no puedo hablar del tema. Pero bueno, lo ofrecen. Si lo ofrecen, será por algo o simplemente por seguir manteniendo el sentido de la línea de producto. Yo personalmente he usado la azul y la gris en cinta. Y la azul se despega un poco. Te permite recolocar si te equivocas. La gris no. La gris pega bastante. Sobre todo si lo aplicas en cinta. Si lo aplicas en cinta a la que asientas el papel, se pega. Con barra a lo mejor tienes unos instantes más para moverlo un poco de sitio o recolocarlo. De cinta hay solo dos formatos, en pequeño y en mediano, que el mediano sería el tamaño grande. Yo he probado los dos. El pequeño es un poco pequeño, pero es tan compacto que te lo puedes poner en cualquier estuche, por pequeño que sea, te va a caber seguramente. El mediano es bastante más grande. Entonces yo el sentido de que le llaman el mediano no lo veo, pero es muy cómodo de usar. Tanto un tamaño como el otro es increíblemente fácil de usar. Tiene varias posiciones de aplicación, dependiendo de cómo de ajustado quieras aplicar la cinta. Y luego tiene una tercera posición que abre la carcasa hacia los lados para poder cambiar el recambio. Pues el siguiente es el de superglue. Es en formato líquido, es cianocrilato. Entonces pega muy fuerte y bastante, bastante rápido. Tiene un cierto color rosado púrpura, que al secarse se vuelve transparente. No lo he podido probar, pero es un diseño bastante apurado. Lo he visto, pero no lo he usado. Al ser líquido, se aplica mediante una pequeña cánula que tiene un corte. Entonces puedes aplicar por gotas o en línea deslizando esa cánula por el papel. Pues dependiendo de la orientación de la cánula, te va a generar un mejor uso para una aplicación u otra. Pone que pega bastante rápido y en unos 15 minutos, más o menos, ya queda permanente y pierde el color. Lo que me gusta más de este diseño es un tamaño muy compacto, muchísimo más limpio que algunos de cianocrilato que hay por ahí, muy elegante. Tiene un botón para presionar para sacar más pegamento si lo necesitas, sobre todo en las aplicaciones en línea, donde quieres generar una línea sobre el papel, por ejemplo. Y el tapón tiene una pequeña protuberancia que se inserta en la cánula para generar un mejor sellado, para que no se seque el cianocrilato dentro de la cánula, o evitar al máximo posible que se seque dentro de la cánula. Pues me parece un diseño muy bien pensado para lo simple que es, muy interesante. No sé si es de un uso muy extenso, pero se agradece tener las opciones. Yo soy muy particular con los diseños de los productos que uso. Entonces ese sería un super glue que me gustaría tener, la verdad. Se ve bonito, es un diseño cuidado. Y por último tenemos los rollos de cinta tipo celo. Es un producto que yo no lo tengo, pero lo he probado en tienda y es extremadamente ligero. No es el típico celo donde ponen arena o ponen un peso para que se quede fijo en la mesa, sino que tiene una ventosa para adherirse al escritorio, por ejemplo. Entonces, esa ventosa no es una ventosa normal y ya está. Es una ventosa que está en la base del producto y se activa o desactiva cuando empujamos el rollo de cinta. Normalmente, los rollos de cinta para escritorios tienen un eje que se inserta dentro de la cinta y después todo eso lo insertamos en el soporte de la cinta. En este caso, la cinta va cubierta con una carcasa de plástico y hay una ranura por donde el celo sale y esa ranura está insertada dentro del soporte. Entonces no hay un eje en el medio, está vacío y la cinta gira dentro de esa carcasa de plástico. Entonces, al levantar esa carcasa hacia arriba, verticalmente hacia arriba, estamos tirando de la ventosa, insertando aire para que se despegue. Cuando lo ponemos encima del escritorio y apretamos esa carcasa hacia abajo, verticalmente, se expulsa el aire de la ventosa y entonces es cuando se adhiere. Entonces no es la típica ventosa que pones en la mesa y tú tienes que apretar, sino que el hecho de levantar o presionar la carcasa hace ese gesto por nosotros. Y parece ser que funciona bastante bien. Yo cuando lo probé, se agarra muy bien, hace como una especie de clic, entonces sabes que está adherido. La ventosa es bastante pequeña, pero a mí me sorprendió la facilidad con la que puedes tirar de la cinta sin miedo y sabes que se va a aguantar. Creo que está muy bien diseñado. Me parece que es uno de los mejores soportes de celo o de cinta adhesiva que hay. Se ve bonito, moderno y muy funcional, sin tener que poner el peso de arena que ponen en algunos sitios. Son una simple ventosa, pero muy bien diseñada. Y está disponible en formato grande y por lo que veo en la página web de Cocuyo, ahora han sacado un formato un poquito más pequeño que yo no lo vi en su día. Entonces, pues bueno, yo os recomiendo que veáis las fotos de producto. Creo que para ser una línea de pegamentos, barras adhesivas y celo, se han currado muchísimo el diseño. Lo han trabajado muy, muy bien. En el tema de las barras, que sea de formato cuadrado, me parece genial, me parece estupendo. Las cintas adhesivas tipo formato cinta correctora, me encanta el de formato pequeño. Me parece genial que se puedan comprar recambios también. Cianocrilato, me parece un cianocrilato precioso. Este tío está flipando. Pero son productos que los ves y tienes interés en ver qué es lo que son. Después ya verás que es un pegamento, un cianocrilato. Pero el hecho de que hayan cuidado tanto el empaquetado como el diseño del producto en sí, a mí me llama mucho la atención. Soy muy fan de este tipo de diseños. Y luego el soporte para la cinta adhesiva, tipo celo, me parece precioso. El hecho de quitar el eje de la cinta adhesiva, creo que le da un toque muy moderno, con un punto futurista y muy minimalista. Me parece genial. Y ahora, bueno, pues después de haberos dado la lata con este tema, entonces ahora que ya hemos hablado de toda la serie de producto de Glow, antes de seguir con el próximo producto del que queremos hablar hoy, quería hablar del diseñador de Glow. ¿Quién fue el diseñador que pensó toda esta línea de producto? Hemos dicho que la marca es Cocuyo, pero el diseñador es ajeno a Cocuyo. Se trata del señor Oki Sato, que a lo mejor a algunos, si os va el tema de arquitectura y de diseño, conoceréis su nombre. Es canadiense, nació en Canadá, pero es japonés. Ahora actualmente vive en Japón y es el fundador del estudio Nendo. Es un estudio muy, muy famoso en Japón. Entonces, para que nos hagamos una idea de quién es el señor Okisato, yo recomendaría que buscaseis la página del estudio de Nendo y miréis su portfolio. Tiene muchísimas cosas. Tiene algunos otros productos de papelería, pero este señor ha diseñado casi cualquier cosa. Desde estanterías, a albornoces, a zapatos, a relojes. Y yo he seleccionado tres cosas que a mí me llamaron mucho la atención en su día, cuando viví en Japón. Uno es los amenities de JAL, Japan Airlines. Entonces, cuando vuelas con Japan Airlines, las servilletas, las bandejas donde te sirve la comida, parece ser que si vuelas en primera clase, pues albornoces, zapatillas, los cepillos de dientes, todo este tipo de cosas que te dan en el avión, está diseñado por este señor. Y diréis, bueno, vale, pues ha diseñado amenities. Yo recomiendo que lo veáis. Son unos diseños muy cuidados, incluso para ser amenities. Está muy trabajado. Y luego los otros dos productos, diseñó una gacha-gacha, que son estas máquinas de... que yo recomiendo que busquéis el nombre gacha-gacha para entender mejor lo que es. Pero básicamente son unas máquinas como las típicas antiguas de vender chicles, donde tú ponías pesetas, le dabas la vuelta a una manivela y te caía un chicle de formato esférico. En Japón son muy populares para figuritas. O incluso en algunos sitios venden productos pequeños como pañuelos. Lo puedes comprar por la calle. Puedes poner 100 yenes, 200 yenes, le das la vuelta, se te cae una pelota de plástico, que es una carcasa, lo abres y tienes el producto. Entonces, este señor diseñó un gacha-gacha donde las cápsulas almacenaban café. Y yo os recomiendo que busquéis ese café. Es un café que se encuentra en Roppongi Hills y está operado por Maruyama Coffee. Maruyama Coffee es uno de los mejores tostaderos de café en Japón. Está operado por el señor Kentaro Maruyama, que yo personalmente lo conozco. Y es un café muy particular, en el sentido de que los empleados no están allí para prepararte el café. Tú eres el que te vas a preparar el café. Tú vas a esta máquina de gacha-gacha, pones 500 yenes, creo que eran, se te cae una cápsula con café, dentro hay un sobre con los granos, y luego hay una estación semiautomática para poder preparar esa bebida. Y es el personal el que te explica de dónde viene este café. Y es un café que está muy pensado para darle un rol activo al cliente en vez de un rol más pasivo de esperar a su bebida, sino que le hacen más partícipe. Entonces, el señor Kentaro Maruyama y Okisato se juntaron y diseñaron un poco la idea de este local. Y en particular, Okisato se le ocurrió la idea del Gacha Gacha Machine, del dispensador de cápsulas de café, porque es algo que es muy arraigado en la cultura japonesa de hoy en día. Entonces, yo os recomiendo que busquéis fotos del lugar. Está muy, muy bien. Está muy, muy cuidado. Y diréis, bueno, vale, son los amenities de JAL y esta máquina extraña de lo que nos estás hablando para café. Pero después, si visteis los Juegos Olímpicos de Tokio, el pebetero olímpico, que era esa esfera que se abría como un pétalo por donde dentro había como una especie de espejo, se abría de una forma muy extraña. A mí me recordaba un poco a esa lámpara tan extraña de IKEA, con las ranuras y que tiene como un poco de cristal dentro. Ese pebetero olímpico fue diseñado por Okisato. Entonces, para que os deis un poco la idea de los distintos productos que este señor ha diseñado de todo. Ha diseñado para marcas de lujo, ha diseñado productos de papelería, ha diseñado el pebetero olímpico, ha diseñado una máquina que dispensa café. Pero todos sus diseños tienen algo en común, tienen una belleza, una sutileza, un minimalismo en el diseño, sin perder la función, que creo que a muchos os va a gustar, os puede interesar. Entonces, quería hacer un poco de inciso en quién ha diseñado este producto, porque es algo que es muy importante para mí. Y es un poco por el tema el que grabo este podcast también. Más que el producto en sí, de me gusta el color, no me gusta el color, me gusta el diseño, no me gusta el diseño, es quién lo ha diseñado, cómo se usa, por qué ha escogido este material sobre este otro. Entonces, espero que os guste este tipo de perspectiva. Y ahora ya sí vamos a hablar por otro producto, porque nos estamos alargando un poco. Se trata de un bolígrafo de gel de Zebra. Al menos a mí lo primero que me viene a la cabeza cuando hablamos de Zebra y de bolígrafos de gel es el Sarasa Clip. Pero este no es el producto del que vamos a hablar, sino el Zebra Blen, P-L-E-N. Se trata de un bolígrafo de gel que salió a la venta cuando yo estaba en Japón. Me captó mucho el diseño. Es un diseño muy limpio, un poco más grande que el Sarasa Clip, por ejemplo. El clip no es igual, es un clip muy, muy, muy sencillo. No tiene nada de flexibilidad. El barril es redondo, pero la parte que pulsas para sacar el cartucho hacia afuera y poder escribir es más de una forma ovalada para evitar de que salga rodando también, donde también contribuye un poco el clip. Entonces, está disponible en varios colores, pero a mí me captó mucho la atención el color gris. El color gris es un color que me gusta mucho. Era un gris bastante claro y es un diseño muy mínimo, como a mí me gusta. Dije, bueno, lo vamos a probar. Yo en esa época usaba mucho Sarasa's Clips para la escuela y pensé, bueno, es cebra, seguro que la tinta que usan será la misma. No es el caso, eso hay que tenerlo en cuenta, aunque creo que es compatible hasta cierto punto. Mi experiencia, teniendo dos de tamaño 0,5, es el Sarasa es un punto mucho más jugoso, es mucho más húmedo, es más parecido a un G2, donde puedes notar que hay mucha tinta que se está poniendo sobre el papel. Y el Zebra es un punto que está más definido, es un punto más, incluso más estrecho que 0,5, si lo comparas de lado a lado. Y es una tinta un poquito más seca, no es una tinta que vayas a notar cómo brilla, cómo se aplica, una gran cantidad de tinta, es un poquito más seca. Pero a mí personalmente me dio mejores resultados por si pasas la mano por encima y estás haciendo apuntes, la tinta no se va a correr. En el Sarasa a veces hay tanta tinta encima del papel que pasando el dedo o rozando con la mano o lo que sea, te puedes llevar un poco la tinta por delante. El cartucho que usa el Blend no pasa, o no pasa tanto como mínimo. Aparte de la diferencia de tinta, algo que me gustó mucho y solo puedes notar una vez lo coges, es el centro de gravedad. Si lo comparamos otra vez con el Sarasa Clip, el clip yo entiendo que le da un peso extra que cuando estás escribiendo te tira el peso hacia atrás, te tira el peso encima de la mano. El Zebra Blend lo que tiene, en la punta del bolígrafo, tiene un peso. Literalmente tiene una pieza que añade peso en la punta del bolígrafo. Entonces el centro de gravedad está en la punta del bolígrafo, que se siente muy ligero al escribir porque todo el peso del bolígrafo recae encima de la punta del cartucho de tinta. Pues eso me gusta mucho. Un detalle que solo viendo la estética del bolígrafo no lo vas a ver. Cuando lo coges, notas ese contrapeso en la parte frontal del bolígrafo y al escribir se siente fantástico, la verdad. Yo lo uso en el trabajo. Todavía tengo el que compré, original, y le he ido cambiando los cartuchos. Escribe muy bien, es barato, bonito. La tinta, bueno, se podría parecer más al cartucho del Sarasa Clip. Sí, pero no es un mal cartucho. Es otra cosa que me gustó mucho, que ya es un poquito más discutible, es el sonido que el propio bolígrafo genera. El nombre del bolígrafo, Blend, por lo que he podido leer, viene derivado de Burenai, que es el verbo vibrar en negativo. No vibrar. Es un bolígrafo que está pensado para minimizar vibraciones del propio bolígrafo, desde ya sea el botón del clip que no se mueva hacia los lados, del muelle que hay entre el cartucho y el bolígrafo que no se vaya hacia los lados y de esas pequeñas vibraciones, que la punta del cartucho se asiente perfectamente en la salida, en el orificio de salida del bolígrafo, y que no se desplace hacia los lados generando posible vibración o ruido. Entonces eso es lo que se tuvo en cuenta cuando se diseñó este producto. Creo que hace un buen trabajo consiguiéndolo. No es un bolígrafo silencioso para nada. Tiene un mecanismo de clic y se oye un clic. Y eso es así. Pero sí que es verdad que se siente muy sólido. No notas el cartucho moviéndose de lado a lado cuando lo sacudes, por ejemplo. La punta del cartucho casi no tiene nada de desplazamiento en la salida del bolígrafo tampoco. La parte inferior del bolígrafo es de una especie de silicona o de goma y está muy integrada en el bolígrafo. No lo puedes sacar como en un Pilot G2, por ejemplo, que a veces si haces presión lo puedes sacar. Es un bolígrafo que se siente como si fuese una sola unidad, una sola pieza. Se siente muy sólido, me gusta mucho el punto de equilibrio que esté en la punta y aunque el cartucho de tinta podría ser un poquito mejorable, no es malo para nada y siempre lo puedes cambiar por otros perfiles de Zebra. Si queréis saber qué tipo de cartuchos es compatible, yo os recomiendo que vayáis a la página de JetPens, busquéis Blend, Zebra Blend, y en la página del producto hay un pequeño enlace que te pone partes y recargas recomendadas. Ahí te marcan el recambio original y todos los recambios que son compatibles. Es muy cómodo saber qué producto va dónde. Bueno, aparte de que es un bolígrafo que me gusta mucho, os quería comentar también quién ha sido el diseñador de este producto. Y alguno, o más de uno, ya se lo habrá visto venir. Y este bolígrafo también está diseñado por el señor Oki Sato. Eso no lo sabía al principio cuando lo compré, me enteré después. Tiene sentido si veis los dos productos. Esa sutileza, esa limpieza en el diseño, lo podéis ver en los dos productos. Sabiendo qué productos ha hecho este señor, podéis ver en los dos productos ciertas características que son similares, como la simplicidad, la limpieza del diseño. No tiene nada extra en el diseño. Es un diseño muy funcional, a mi parecer. Y creo que, además, funciona espectacularmente bien. ¿Podría ser mejorable? Por supuesto. Pero es un muy buen bolígrafo de gel, con un muy buen diseño. Si no os gusta mucho el tipo de diseños de los Arasa Clip, yo os recomiendo que le deis una oportunidad. Entonces, hoy queríamos hablar de otros dos productos, pero nos hemos alargado demasiado hablando de los pegamentos y el señor Okisato y del blend de cebra. Pues lo dejaremos para otra ocasión. Se trata de un producto de Pentel y un producto de Kokuyo, de los que no vamos a decir nada para no hacer spoilers. Y nada, me gustaría que nos dieseis vuestra opinión. Si os ha parecido un episodio demasiado aburrido, demasiado temático, si os ha parecido que os ha gustado, también nos lo podéis decir, con sugerencias, con críticas constructivas. Otros productos que a vosotros os encanten, creéis que no se habla mucho de ellos en los podcasts de productos de papelería, pues nos podéis hacer llegar vuestros comentarios y a lo mejor lo hablamos por aquí. Entonces, en las notas del episodio tendréis todos los enlaces a los productos. Tendréis un enlace también a Nendo, que es el estudio del señor Okisato. Y nada más, nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias por escucharnos y ya nos perdonáis por daros la tabarra 1/2 hora, 40 minutos. Esperamos que os haya gustado. ¡Chao! Gracias por escuchar este episodio de La Destilográfica, tu podcast sobre herramientas de escritura y productos de papelería. Si es vuestra primera vez escuchando el podcast, debéis saber que hay un correo electrónico de contacto en destilografica.podcast@gmail.com y nos podéis encontrar en Twitter en @destilografica.